Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratz. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Desde la Asamblea de Sanón y el Sindicato Ceramista decimos: compañero Boquita, presente. El Sindicato Ceramista de Neuquén y las obreras y obreros de Sanón comunican que el día lunes 27 ha dejado de existir el compañero obrero de Sanón e integrante de nuestro sindicato, Jorge Boquita Esparza. Nuestro compañero padecía una enfermedad terminal. Luego de meses de dar pelea por su vida, en horas de la mañana ha fallecido. Los obreros y obreras de Sanón y el Sindicato Ceramista de Neuquén expresamos nuestro profundo dolor ante la pérdida de un compañero militante de la talla del compañero Boquita. Él fue parte de los activistas que recuperamos primero nuestra comisión interna, después el sindicato y luego de los que dimos pelea por la gestión obrera. Pero el compañero no paró allí y fue hasta sus últimos días un militante activo de nuestro sindicato en cada conflicto, en cada lucha en la calle, junto a los que nos necesitaron y con quienes compartimos duras luchas, como fue en Arroyito junto a los compañeros docentes, en el barrio Confluencia en la pelea de las familias por sus terrenos y sus viviendas, en Buenos Aires en la textil Brookman, con los compañeros mineros de Río Turbio, los petroleros de Las Heras, por nombrar solo algunas luchas. Boquita se ganó su lugar en la vanguardia neuquina, a nivel nacional e internacional. Tenía el pleno reconocimiento de los compañeros ceramistas de las cuatro fábricas. Miembro de la comisión directiva de nuestro sindicato, ocupó el cargo de tesorero, pero por sobre todas las cosas, un compañero de lucha. Acompañamos en su dolor a su familia y a la gran cantidad de compañeros, compañeras, amigos y amigas ganadas en sus cortos 31 años. Despedimos a un compañero militante. Convocamos a los trabajadores, trabajadoras y jóvenes a seguir el ejemplo de militancia de nuestro compañero Boquita, que entregó su tiempo, dejando de lado muchas veces sus cuestiones individuales y personales, y compartir el camino de pelear por un mundo sin explotadores ni explotados. Sanón bajo gestión obrera y Sindicato Ceramista de Neuquén. Compañero Boquita, presente.
Un activista de la conciencia en escenarios sangrientos, ese soy yo.
La situación está bastante complicada y cada vez se pone más tensa. Ayer, después de un operativo y prácticamente se puede decir una caza de brujas, han detenido ya a 11 compañeros. A dos de ellos los detuvieron cuando estaban realizando una asamblea fuera de una de las empresas, donde estaban informando que en una reunión que habían tenido en Caleta Olivia, el sindicato y la patronal no los había dejado participar y demás. Después, más tarde de esto, estuvieron 9 detenciones más, lo cual es mucho más preocupante porque estas detenciones se dieron cuando los compañeros estaban todavía en los puestos de trabajo. Se está haciendo una convocatoria para empezar a a mencionar qué es lo que está pasando y a su vez también para denunciar de que es prácticamente esto es un estado de sitio o una gran cárcel sin rejas. Ayer tuvimos bastante tiempo que no podíamos tener ningún tipo de comunicación telefónica, los lugares de internet, se le había caído casualmente el sistema, o sea, no había forma de comunicarse hacia ningún lado. Es prácticamente lo que se vivió hace 30 años con la dictadura militar. Nada más que ahora los medios no están diciendo nada o lo único que sacan es el tema de los detenidos vinculados al tema de Sayago.
A ver si te saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un obrero?
Hola, Raúl. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, ¿cómo ha ido la actividad de ayer?
Mira, fue una jornada bastante movida, puesto que habían muchas fábricas, muchas empresas recuperadas que estaban ahí en Plaza Congreso, un poco haciendo una acción similar a la que hicimos nosotros cuando sacamos parte de la fábrica para que los funcionarios de la legislatura conocieran o supieran de qué estaban hablando cuando tenían que tratar el proyecto de ley nuestro. Bueno, acá la idea era exactamente la misma, había más de 30 fábricas y empresas recuperadas que estaban mostrando y exhibiendo sus productos y también muchas joyeterías donde explicaban su forma de trabajo y esta exigencia en común, ¿no?, que se le hace acá al Congreso de una ley nacional de expropiación para todas las fábricas que han sido recuperadas por los trabajadores.
No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro.
Mira, el balance fue muy positivo también teniendo en cuenta eso que decías vos, que muchos compañeros nuevos les llamó la atención la cantidad de gente que pasaba por el lugar, por el stand, por poner un nombre que teníamos, con la cantidad de fotos, el material, el tránsito que habíamos preparado para acá. Mucha de la gente que pasó se recordaba de la estadía durante una semana que estuvimos nosotros en el 2004.
Nadie pasó a cobrar nada, ¿no?
¿Cómo?
Nadie pasó a cobrar nada.
No, todavía bueno. No. Es que no te iban a mandar unas cartas de fumante, pero todavía no.
Era todo solidaridad. Sí.
Claro.
En realidad lo que vemos es que hay posiciones que están muy, muy enfrentadas, lo que no hace bien al conflicto en sí mismo. Creemos, por lo que hemos estado dialogando con algunos de los sectores, de que manteniendo las posiciones no se va a llegar a poder resolver este conflicto. Y teniendo en cuenta que el reclamo que se está haciendo es más que justo.
Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve.
Bueno, ahora tenemos una comunicación telefónica, como habíamos dicho al comienzo del programa, en el marco de lo que es la desaparición del compañero Jorge Julio López.
El mundo cambia tanto de un día al otro, apenas si es posible imaginar, y habrá un momento en donde le puede uno abordar, para viajar con él a donde va.
La preocupación de parte de la Iglesia y de los integrantes de la Iglesia no es de ahora, como está expresado en el documento. Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo. La idea es poder contribuir desde aportando esto de lo que es el espacio del diálogo, que es lo que ratificamos como lo que tiene que estar salida a toda esta crisis que se está viviendo en la universidad.
Argentina le da por esperar, como ha hecho falta en estos días. Capitán, un héroe, una señal, y no veo más que extrañas pistas de sueños que se pierden en el mar, sueños que se pierden en el mar.
Y si no se juntan a dialogar y a tratar de buscarle una solución, no vamos a poder llegar a ninguna salida.
Y no decimos que hay que... no le decimos a ninguna de las partes qué es lo que tiene que hacer. Sí confiamos en que todos ellos son lo suficientemente responsables y representativos, cada uno de su sector, la FUC, cada uno de los sectores que están allí involucrados, y que por la representatividad que ellos aducen tener, cada uno también tienen la responsabilidad de dar respuesta al conflicto en sí.
Bajo la corrupción no tiene un sitio, ni patria, ni el amor, ni la verdad. Si todo tiene un precio, ¿a dónde el ideal que me dieron a creer y respetar? Capítulo ajeno a sus valores, donde ser joven es el primer mal.
Teniendo en cuenta que las partes entre ellas no se ponen de acuerdo, ¿podría ser una especie de mediación la que ejercerían ustedes?
No, lo que nosotros planteamos y decimos siempre, la Iglesia en este sentido no media. Nosotros creemos que los reclamos son justos, que hay responsabilidades y gente que tiene que responder a esas responsabilidades y a los pedidos. Hoy por hoy los estudiantes con la FUC y algunos sectores más han llegado a la toma, pero estos son reclamos anteriores que no fueron respondidos, y por ende esto tiene responsables. Lo que nosotros decimos como Iglesia Neuquina, no mediamos, sino que tomamos parte, y como ciudadanos decimos que no podemos quedarnos afuera de lo que está pasando allí en la universidad, porque nos compete a todos. Lo que nosotros decimos que el diálogo es la salida. Sí, el espacio que puede brindar la Iglesia sirve para juntar las partes, pero no es que nosotros vamos a decir lo que tienen que hacer, sino que las responsabilidades son de cada uno de los sectores. Y ver desde allí, como Iglesia, y también el obispo lo ha pedido, si podemos pronunciarnos y podemos ayudar en algo, a eso estamos dispuestos, y por eso mantenemos las reuniones con todos los sectores.
Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como Jesús. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a...
Sí, en esto, bueno, no podemos dejar de mencionar que los apretes que están viniendo son agresiones por un lado, y de diferentes sectores, de parte de la misma burocracia sindical, de parte del gobierno, metiendo policía, metiendo gendarmería en el hospital francés, en diferentes lugares. Entonces, bueno, y por otro lado, también a nivel legal, los apretes que están sufriendo las fábricas recuperadoras y demás. Por eso caracterizamos y siempre decimos que este gobierno es parte de lo mismo, y lo que quiere es acallar a todos los trabajadores que salen a reclamar por su derecho.
Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás como Violeta o como Che.
Y bueno, entonces son estas cuestiones, ¿no?, que da la posibilidad de justamente una gestión obrera, ¿no? Cuando nosotros decimos acá que es una alternativa, y fue lo que nosotros encontramos y lo que tantas fábricas y compañeros trabajadores hemos encontrado en la Argentina, por ahí el escuchar desde afuera que alguien opine de la misma forma nos parece más que importante. Y creo que toma mucho más consistencia cuando nosotros decimos que la alternativa que estamos ofreciendo a los trabajadores no es válida solamente en la Argentina, sino que también en otros países del mundo, donde los trabajadores también siguen siendo y son explotados y oprimidos por esta clase gobernante, ¿no? Y que no es como siempre nos dicen, que el primer mundo es lo mejor que hay. Trabajadores, bueno, creo que queda en evidencia que los trabajadores son explotados acá, en el tercer mundo, en el cuarto mundo, en el primer mundo, en todos los lugares los trabajadores seguimos siendo explotados.
Soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino al sol. Llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierros. O de encierros.
Muy bien, y se ha sumado al estudio mayor acá de Radio Universidad Calf el compañero Jorge Esparza, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo andás, Raúl? Y bueno, buenos días a la audiencia. Yo en esto quería hacer una pregunta, si nos podías responder en dos palabras, por otros términos que utilizaste por ahí para ayudar a clarificar para la audiencia. El tema de los términos económicos y financieros, ¿cuál es la diferencia concretita que hay ahí? Porque esto también para que se entienda hacia afuera, por los medios se dice una cosa en términos financieros. Ahora la realidad la vivimos en términos económicos.
Como un milagro la lluvia me dio el arco iris y el agua al río. Yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació. Un día nació.
Sí, justamente, como siempre decimos desde Sanón, el reclamo lo hacemos y lo compartimos con la comunidad de varias formas. Recordar también en esta última partecita del programa, este jueves 31, a partir de las 20 horas, en la Vuelta de Obligado, tendremos también un recital con compañeros de bandas locales y los compañeros de Arbolito, que vendrán a tocar, no solamente para los obreros de Sanón, sino para toda la comunidad, un lugar abierto donde no habrá entrada, nada. Recordamos, la seguridad la hacemos entre todos. Y bueno, este espacio también es para difundir nuestros conflictos, los conflictos de todo el país, porque los compañeros estos se han estado solidarizando con varias luchas a nivel nacional. Y dentro de esto, también decir, este 31 está Arbolito. Y para febrero ya estamos hablando ahí, terminando de acordar con los compañeros de la mano de Filippi, que también vendrían a tocar y lo más probable es que sea en la Vuelta Obligado. Pero recordamos, este jueves 31, 20 horas, en la Vuelta de Obligados, estamos todos invitados.
Hola Pablo, buenos días, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Te escucho bien bajito y lejos,
Sí, será la distancia, ahí el operador nos va a dar una mano.
Bueno,
algo fuerte, bajito. ¿Escuchás mejor ahora?
¿Eh?
¿Escuchás un poco mejor?
No.
Le damos las gracias a Pablo que estuvo en la operación técnica.
Metió Rata Blanca full, Boquita, el responsable de este tema, bueno, pero ya para que lo disfruten.
Fíjate cómo le quedó el pelo.
No puede saltar arriba de los equipos unidos ahí,
la gorra quedó
la atención. La gorra de Boquita colgada ahí entre las cortinas. Bueno, escuchábamos a Rata Blanca, la de Dios Mago.
El que no se despertó.
El que no se despertó ya está, estamos todos.
Gracias a las ancianas podemos comer chuletas de cordero.
Esta extraña afirmación la hizo nada menos que el famoso científico Charles Darwin.
Su razonamiento fue el siguiente:
las ancianas, como es sabido, aman apasionadamente a los gatos.
Los gatos son enemigos de los ratones.
Los ratones exterminan a los abejorros.
Los abejorros son los insectos que polinizan al trébol rojo.
Este trébol es el alimento de los rebaños de ovejas.
Y de las ovejas salen las chuletas de cordero.
Elemental, Watson. Donde hay muchas ancianas, habrá muchos gatos, pocos ratones, muchos abejorros, mucho trébol rojo, ovejas con buen pasto y, por último, sabrosas chuletas en su mesa.
La vida es un ciclo, un círculo, una rueda que rueda desde hace millones de años.
El bosque cuida el aire al río, el río al bosque. Todo depende de todo, también nosotros, los seres humanos.
Nuestro planeta, redondo y azul, es indivisible. En Europa, respiran el oxígeno de las selvas de Brasil.
El carbón quemado en China eleva la temperatura en Bolivia.
El cloro de los refrigeradores en el Caribe produce cáncer de piel en la Antártida.
Nos guste o no, los seres humanos tenemos nuestras vidas entrelazadas, como los hilos de un inmenso tapiz.
Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias, si algún día me has querido.
Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50 especies vivas entre vegetales y animales.
Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50.000 hectáreas de bosque húmedo.
Cada segundo que pasa, 1.000 toneladas de manto orgánico se pierden por la deforestación y los daños ambientales. Cada segundo, la tierra pierde 1.000 toneladas de tierra.
Si nuestro planeta pudiese hablar, diría que nunca tuvo huéspedes tan poco inteligentes como los humanos, que destruyen en segundos lo que la naturaleza tardó siglos en crear.
Los antiguos hablaban de Gaia, la madre tierra, nuestra Pachamama, como un cuerpo único y viviente al que pertenecemos.
Escucha los latidos de Gaia, escucha su respiración cósmica. De ella naciste y a ella volverás.
No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, la tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Liliana Carpenzano.
El derecho al agua es un derecho fundamental. Sin embargo, 1.200.000 personas en el planeta no cuentan con agua potable y más de 4 millones de niños mueren diariamente por causa de dicha situación. Se tiende a hablar constantemente de la crisis financiera, de la inestabilidad bancaria, de los graves problemas climáticos, pero muchos olvidan que los grandes problemas del futuro están ligados con el agua, porque en caso de persistir la actual tendencia, los pronósticos son alarmantes, ya que 2/3 de la población mundial no contará con agua potable en el año 2025. La lógica predominante en la actualidad implica el desperdicio de este vital elemento, sumado al uso por una pequeña parte de la humanidad en detrimento de las mayorías, y una producción agropecuaria que acapara el 70% del consumo del agua a nivel planetario. La declaración de la Asamblea del Agua emitida al cabo del Foro Social Mundial que se realizó en Brasil dice que este modelo económico ha declarado la guerra a todos los bienes comunes naturales y el agua, en todas sus formas, es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable de todos los seres vivos. Es patrimonio de los pueblos y de la naturaleza. Y al no ser mercancía, continúa diciendo la declaración, rechazamos las formas antiguas y nuevas de su privatización, así como exigimos el acceso a ella por parte de cualquier ser humano para su higiene y alimentación. También se debatió acerca de las cuencas hidrológicas como unidades básicas integrales de la gestión del agua. Por tanto, deben ser administradas respetando a las comunidades y el medio ambiente. Se enfatizó también que la resolución a los problemas está ligada con una verdadera voluntad política de los diferentes actores y estados, y en ese sentido las Naciones Unidas son el marco esencial para profundizar y articular estrategias y planes de acción que apunten a combatir oscuros intereses por los cuales, en pos de la paz territorial, se instalan bases militares cerca de importantes cuencas, tal el caso del acuífero Guaraní, sin ir más lejos. En medio de esta realidad, me acuerdo de la saga de la película futurista Mad Max. Es una trilogía y en una de sus partes los personajes libran una lucha sin cuartel por el agua, en un planeta arrasado por guerras y pestes. Es absolutamente desolador. Esperemos que la inteligencia humana prime sobre la ambición y leguemos a las futuras generaciones un planeta habitable, con agua para garantizar la vida. Hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Liliana Carpenzano.
Pete Seeger carries us on.
Pete Seeger continúa inspirándonos por Amy Goodman.
Well, it was some garden party.
Fue una gran fiesta. 18.000 personas llenaron el Madison Square Garden el domingo por la noche para celebrar los primeros 90 años de vida de Pete Seeger.
The legendary folk singer is a living history.
El legendario cantante de folk es una historia viviente de las luchas populares del siglo XX por los derechos de los trabajadores, los derechos civiles, el medio ambiente y la paz. En el escenario se sucedieron actuaciones y homenajes poderosos y apasionados que resaltaron la huella duradera que Seeger imprimió en nuestra sociedad. Bruce Springsteen abrió su actuación con un homenaje a Pete diciendo:
cuando Pete y yo viajamos a Washington para la asunción del presidente Obama, me contó toda la historia de Venceremos, cómo ha pasado de ser una canción del movimiento obrero a ser adoptada por el movimiento por los derechos civiles, gracias a la inspiración de Pete. Y ese día, mientras cantábamos Esta tierra es tu tierra, miré a Pete. El primer presidente negro de Estados Unidos estaba sentado a su derecha. Pensé en el increíble viaje que Pete había hecho. Cuando crecí en la década de los 60, un pueblo deteriorado por los disturbios raciales hizo que ese momento fuera casi increíble. Y a Pete todavía le quedaban 30 años más de lucha y activismo verdadero. Estaba tan feliz ese día. Fue como que, Pete, viejo, tú sobreviviste a todos esos malditos. Vos sobreviviste. Fue tan lindo, tan lindo.
Springsteen recordó que el único comentario que Pete le hizo sobre su actuación en la toma de posesión fue:
bueno, sé que quiero cantar todos los versos de Esta tierra es tu tierra. Quiero cantar todos los versos que Woody Guthrie escribió, especialmente los dos que siempre quedan afuera, sobre la propiedad privada y la oficina de socorro. Y pensé, por supuesto, esto es lo que Pete ha hecho durante toda su vida. Canta todos los versos todo el tiempo, especialmente aquellos que nos gustaría excluir de nuestra historia como pueblo.
Los versos que suelen ser censurados son: en las plazas de la ciudad, bajo la sombra del campanario, en la oficina de socorro, vi a mi pueblo. Mientras esperaban de pie, hambrientos, yo me paré ahí silbando. Esta tierra fue hecha para ti y para mí. Un alto muro trató de detenerme. Un cartel enorme allí decía, propiedad privada, pero del otro lado no decía nada. Ese lado fue hecho para ti y para mí. El compromiso incondicional de Seeger con la justicia social lo llevó en 1955 ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, HUAC por su sigla en inglés, de la Cámara de Representantes. Le dijo al HUAC: me indigna muchísimo y muy profundamente la implicancia de ser llamado ante este comité, que considera que de algún modo, porque mis opiniones quizá difieran de las suyas, yo sea menos estadounidense que cualquier otra persona. Seeger fue incluido en la lista negra y no apareció en televisión durante cerca de 15 años, hasta que cantó en The Smothers Brothers Comedy Hour. Seeger me contó su experiencia.
Well, The Smothers Brothers were big, big success.
The Smothers Brothers era un gran éxito televisivo en CBS. Y mucho antes, el año anterior, creo que fue en la primavera del 67, CBS dice: ¿qué podemos hacer por ustedes? Están en la cima, ¿qué podemos hacer para hacerlos felices? Y ellos dijeron, déjenos traer a Sigar el programa. Y CBS dijo, bueno, lo pensaremos. Finalmente, en octubre me dijeron, está bien, pueden traerlo. Y canté la canción, Waist Deep and the Big Muddy, The Big Full Size to Push On. La cinta fue grabada en California, enviada por avión a Nueva York, y en Nueva York recortaron la canción. Los Smother Brothers fueron a los medios de prensa y dijeron, CBS está censurando nuestros mejores chistes. Censuraron la mejor canción de Sigar y lograron mucha publicidad, y las discusiones continuaron durante noviembre, diciembre y enero. Finalmente, a fines de enero del 68, CBS dijo, de acuerdo, pueden cantar la canción.
Sergeant said, sir, with all this equipment, no man will be able to swim. Sergeant, don't be a nervous Nelly, the captain said to him. All we need is a little determination, men, follow me, I'll lead on. We were neck deep in the big muddy, the big fool said to push on.
Waist deep in the big muddy tells of an army captain who drowned while ordering.
La canción habla de un capitán del ejército que se ahogó mientras le ordenaba a sus soldados que se metieran más profundo en el río, una metáfora obvia de la participación de Estados Unidos en Vietnam. En 1949, Pete Seeger y el maravilloso cantante de ópera y actor negro Paul Robinson, cuyo nombre había sido eliminado de las listas negras, realizaron un concierto en Peekskill, Nueva York, un pueblo al norte del estado, con presencia activa del Ku Klux Klan. Durante el concierto, un grupo violento apedreó al público. Cientos de personas resultaron heridas, pero Pete tomó las piedras utilizadas en el ataque y las incorporó a su estufa de leña, para que las piedras que tenían la intención de herir, ahora simplemente protegieran al fuego.
Dear to Pete for his life has been the Hudson River, said to be one of the most polluted.
El río Hudson, del que se dice es una de las corrientes de agua más contaminadas del mundo, ha sido muy importante en la vida de Pete. En 1966, cofundó la organización ambientalista Hudson River Club Clearwater, que utiliza un hermoso bote de madera y realiza una celebración anual para involucrar y educar a la gente sobre la necesidad de limpiar el río Hudson y de proteger el medio ambiente. Actualmente hay un movimiento para nominar a Pete Seeger al Premio Nobel de la Paz.
At Madison Square Garden on Sunday night.
El domingo por la noche, en el Madison Square Garden, Pete estaba en el centro del escenario tocando el banjo. Su voz ahora es más débil, luego de 70 años de cantarle la verdad al poder. Pete solo recitaba las letras de las canciones, pero desde la platea resonaban las voces de las 18.000 personas del público que cantaban con fuerza. Ese es el legado de Pete. Eso es lo que continuará.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Happy.
Landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be happy.
I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy.
Now there, this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry.
Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry.
It will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
En medio de una crisis mundial sin precedentes históricos, que no es solo económica, sino también política y cultural, como señalan muchos analistas internacionales, la Argentina se zambulle de lleno en un proceso electoral que es considerado como clave. Clave porque se trata de las elecciones de mediado de mandato, donde se supone que se avala o se rechaza el rumbo de un gobierno. Desde el movimiento cooperativo entendemos que las elecciones son importantes porque aportan al ejercicio democrático y porque para el cooperativismo la democracia es la base y el sustento de su existencia misma. En estos tiempos de crisis cruzadas por campañas, creemos que resulta oportuno reflexionar precisamente sobre los fundamentos, sobre los pilares de la democracia. Desde el movimiento cooperativo entendemos que educación y trabajo son, entre otros, los dos grandes pilares de una democracia real. El trabajo, por cierto, es fuente generadora de riqueza y produce dignidad, mientras que la falta de trabajo genera depresión, tanto a nivel macroeconómico como en el fuero íntimo de las personas que han sido privadas de este derecho. En este sentido, el gran desafío es garantizar el acceso al trabajo decente, al decir de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y para ello juega un papel clave el Estado, a través de políticas públicas, marcos normativos y en articulación con las empresas lucrativas y el amplio campo de la economía solidaria. El otro gran pilar es la educación. Sin ella es imposible pensar en el progreso individual y colectivo, en el acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que fijan la Constitución y las leyes. Y por último, pero sin excluir a ningún otro, el pilar de la salud surge como uno de los basamentos fundamentales de una nación democrática. Lo primero, esencial, es cuidar la existencia misma de las personas, y este es un deber indelegable del Estado, pero también de la sociedad civil a través de sus múltiples organizaciones. La democracia, y esto las cooperativas y los cooperativistas lo sabemos por el ejercicio cotidiano, no se reduce al acto eleccionario, sino que se construye cotidianamente, con esos pilares como ejes de esta construcción. Algo que los políticos, los candidatos, deberían incorporar en sus agendas y plataformas programáticas, no sólo para ganar una banca el domingo 28 de junio, sino para contribuir a la construcción eficaz de un país que asegure la paz, el pan y el trabajo para todas y todos sus habitantes. Se lo dejo para que lo piense, para que sepa votar con buen criterio y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon.
En mi barrio sin pretensión, tengo mala reputación. Todo lo que hago parece mal, me tratan como un animal. Y yo pobre no quiero hacer daño, solitario sentado en mi escaño. No, esta gente no acepta que haga camino independiente. No, esta gente no acepta que haga camino independiente. Todos me insultan y hablan mal, salvo los mudos, es natural. Día de fiesta nacional, descansando me han de encontrar, porque la música militar jamás he podido soportar. Y yo pobre no quiero hacer daño, clarín y trompetas para el rebaño. No, esta gente no acepta que haga camino independiente. No, esta gente no acepta que haga camino independiente. Con el dedo me indicará, salvo los manchos, es natural. Pobre roba para comer, el gendarme lo va a detener. Estoy de parte del ladrón y lo protejo de este cabrón. Y yo pobre no quiero hacer daño, defendiendo al ladrón de paño. No, esta gente no acepta que haga camino independiente. No, esta gente no acepta que haga camino independiente. De punta a pie me van a dar, salvo los cojos, es natural. No es necesario ser adivino, sentenciado está mi destino. La cuerda fueron a elegir, con la cual voy a morir. Si yo pobre no quiero hacer daño, no iré a Roma antes de fin de año. No, esta gente no acepta que haga camino independiente. No, esta gente no acepta que haga camino independiente. Todos vendrán a verme ahorcar, salvo los ciegos, es natural.
Desde hace más de 20 años, el campo mexicano ha sufrido un gran abandono. Los campesinos estamos en el olvido.
Ahora nuestros mercados están llenos de alimentos y semillas que vienen de otros países.
Una de esas semillas es la del maíz.
Practiquemos y defendamos el cultivo del maíz nativo. No arriesguemos el futuro y la alimentación de nuestras familias y pueblos.
Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria.
Enlace, comunicación y capacitación AC.
El maíz es la vida de toda la gente o en toda la comunidad. Pues si no hay maíz, no tenemos vida.
Sembrar maíz, pues es para consumir. Si nos sobra maíz, dejamos un tanto para vender.
El maíz es la base económica, social, ambiental y cultural de nuestros pueblos.
Al sembrar maíz criollo, conservamos nuestros usos y costumbres.
Fortalezcamos el abasto de maíz en nuestras comunidades.
Organicémonos para conservar las semillas nativas y las parcelas colectivas.
El maíz, según dicen que se habla, una vez un niño se encontró con un hombre que estaba enfermo, pero se transformó como una niña, y esa niña que estaba enfermo. Y entonces el hombre le dijo: llévame a tu casa. Sí, voy. Y que lo llevó, lo cuidó, lo curó, le dieron medicina. Y esa niña, que no era de por sí así formalmente es humano, sino que era una mazorca de maíz. Y entonces le dijeron el hombre: bueno, ya me voy. Gracias porque me cuidaste, porque me atendiste bien. Entonces no te va a hacer falta nada de maíz. Y ese hombre supo que era una mazorca de maíz. Y ese hombre, que no le faltó maíz, nada, lo supo cuidar el maíz.
Estaba Amador pensando en 9 de cada 10 estrellas, mirando la luna, ignorando que la luna lo miraba. Cuando supo por aquel viento que le paró los pelos del alma, que había llegado la tristeza, que había llegado la tristeza. La del pájaro enjaulado, la patrona de los enanos, la que nunca tuvo novio. Que había llegado la tristeza que él nunca había conocido. Con sus labios filosos, sus tules que flotaban y un jazmín peludo entre los ojos. Vengo a buscarte, vengo a peinarte con sangre, vengo a medirte la sombra, a sentarme en tus rodillas. Voy a clavarte 100 gritos, Amador, si no tiras una sola bien, y ahora en adelante. Pero al verla tan flaquita, tan hermana de la muerte, Amador le pasó un beso por su pecho sin pechos, la palpó de pubis, la puso de espaldas al infierno. Le apartó las golondrinas de la frente, le dijo: voy a meterme en tu corazón. Mira vos, Amador, te movía con la ternura de la arena, y su cuerpo se movía con el misterio de los navegantes. Hasta que la tristeza se durmió, hasta que la tristeza se durmió, y Amador velaba su sueño y la luna
que me olvides cuando te despiertes.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, Desde el Pie.